buenas tardes. Tenemos hoy también con nosotros a Antonio Elorza. Le agradecemos mucho su presencia aquí. Y estábamos hablando de este problema del choque de civilizaciones, del nuevo siglo americano, del nuevo orden, desorden internacional, de la diferencia entre la primera guerra del Golfo y el problema de la segunda guerra o de la guerra de Irak, el problema del islamismo y del integrismo islámico. Antonio saca un libro sobre el integrismo en el Islam, donde selecciona muchos textos, algunos realmente pues impresionantes cuando uno los lee, realmente para el que no conoce el tema, por ejemplo, pues qué digo yo, aquí por ejemplo hay uno sobre la deriva integrista del Frente Islámico de Salvación del FIS, algunos de los textos sobre el concepto de libertad, de lo que se hay que entender por libertad, si uno puede abandonar una religión o no, al musulmán le está prohibido cambiar de religión. Al que cambia de religión, matadle.
Y ese es el ejemplo del concepto de libertad, que es lo peor, porque lo otro sería...
Pues hay cosas, hay textos, porque claro, otros han salido más en la prensa, eran más conocidos, como el mensaje de Bin Laden el 7 de octubre del 2001, sobre...
Pero lo del jeque ciego, por ejemplo, es inédito.
Claro, hay muchas cosas nuevas y de gran interés. Entonces, en esa perspectiva, aunque sea la pregunta típica de los filósofos, también de los políticos, ¿qué hacer? Porque claro, aquí hay... ese debate que comentábamos el otro día, toda esa gente que cada vez ve esa deriva integrista del islamismo, no de todo el islam, pero sí de una parte del islam, cómo deben responder las sociedades occidentales. Y es muy interesante en tu artículo, en el de la guerra de Irak y el nuevo siglo americano, cómo estableces toda la evolución desde el 11 de septiembre, cómo vas planteando la posición de los neoconservadores, el libro de Robert Kagan sobre poder y debilidad, cómo se plantea entonces cuál debe ser el papel de Francia, el de Naciones Unidas, el papel del Consejo de Seguridad, la idea de que eso ha pasado a la historia, el derecho internacional, las Naciones Unidas. Entonces, claro, eso hace que, fíjate tú, que por ejemplo, si este texto tuyo se sacara de contexto y solo se dirigiera ese texto, sin tener en cuenta todos los debates que tú tienes cotidianamente, por ejemplo, incluso tú llegas a un momento determinado a decir, nos limitamos a constatar un hecho innegable. De ahí que la única amenaza a corto plazo contra la hegemonía de Estados Unidos a escala planetaria siga procediendo de Al-Qaeda en particular y del terrorismo islámico en términos generales. Y bueno, eso no quita para que el artículo, en un momento determinado, pues al plantear toda esa perspectiva, digas al final... en ningún caso el terrorismo islámico puede destruir a su adversario occidental. No obstante, se encuentra en condiciones de mantener una estrategia de tensión a escala mundial perfectamente justificable para sus seguidores y practicantes a la vista de la pretensión expresada en los hechos por su adversario de instaurar un nuevo siglo americano sobre la base exclusiva de una política de poder.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo conmigo mismo, ¿no?
Entonces, no, lo que quiero decir con eso es que si, por ejemplo, esos dos textos se sacaran, mucha gente diría, ¿y por qué Antonio Elorza se rompe la cabeza a la vez en mostrar que la respuesta a eso, sin embargo, el mal se puede multiplicar? Que puede ser un mal una política de poder, pero también puede ser un mal una deriva integrista, y en qué se basa esa deriva integrista en los textos sagrados. Y claro, ahí es donde está un poco la pregunta. ¿Qué puede hacer Europa de la que tú hablas? ¿Qué puede hacer Naciones Unidas? ¿Qué puede hacer el derecho internacional? ¿Estamos abocados simplemente a una política de fuerza, por un lado, sin tener en cuenta, sin tener escrúpulos, sin tener ataduras, sin tener mandatos y una desesperación violenta que lleve a acciones indiscriminadas? ¿O hay alguna posibilidad?
Yo creo que la ventaja para que haya alguna posibilidad es que la política de fuerza ha fracasado. Es decir, que el artículo este fue puesto en marcha por una asistencia mía a un congreso en abril del año pasado, en que uno de los hombres de este grupo, del American Enterprise Institute y del proyecto del nuevo siglo americano, explicó con toda claridad que Estados Unidos era el gran país, el país por excelencia en la Tierra, que además, o sea, la razón histórica le pertenecía, que además el 11 de septiembre lo había convertido en el país mártir, con lo cual no existía ningún, tenía una plena legitimidad para actuar como tuviera conveniente en defensa de sus intereses, y finalmente que como tenía la fuerza, pues la fuerza era el gran instrumento para esto, sin mayores matices, ¿no? O sea, recuerdo que en el diálogo yo le traté de decir, oiga, pero es pequeño problema, es que todas las fuentes, incluso la CIA, apuntan a que Al-Qaeda e Irak no tienen nada que ver. O sea que, pero no daba lo mismo, Estados Unidos podía hacerlo y el que se opusiera, fuera la ONU, fuera Francia, estaba llamado a desaparecer o a quedar en el mayor de los ridículos recibiendo sanciones de Estados Unidos, tales como la afirmación de que el mejor cocinero mundial es catalán, ahora lo le quitará, me imagino, y no francés. Entonces, yo creo que en esta situación, esa política, pues, y no hay más que ver la explosión de entusiasmo que tuvieron en abril, mayo, junio del año pasado, los chicos estos de ¿cómo se llama este? De Wolfowitz y los demás estrategas del siglo americano, y la situación de inseguridad que tienen hoy ante una insurgencia que no ven cómo van a ser capaces de cortar. Entonces yo creo que esa estrategia de un gran imperio cuyos intereses coinciden con los de la humanidad y cuya fuerza no solo le concede la primacía, sino que le concede el derecho a exigir un mundo de aznares solícitos, como el imperio romano, de estados clientes que además le aminoren los costes, que también se trata, lo que ha sido la ocupación, el esquema de la ocupación de Irak, pues esto ha fracasado. Es decir, que podrá salir con más o menos costes Estados Unidos de la operación, pero se ha visto que no, que de los errores, que de los errores, de la mentira, de la falsificación, lo que surge es una perversión en las relaciones internacionales. Y, en definitiva, que no surgen tampoco los beneficios descontados. En estos momentos ya, yo creo que Wolfowitz o Rumsfeld, o Cheney sobre todo, estarían soñando con los grandes beneficios debidos al petróleo iraquí. Pues no, la cosa es mucho más complicada, y es ahí donde las relaciones internacionales, la ONU y la posición de Europa, yo creo que tiene un papel, siempre que Europa pues consiga articularse. Yo soy relativamente pesimista, soy aznariano un poco frente a esta, y soy menos zapaterista frente
porque
a esta
piensas
Europa.
Que la Europa de los Estados-Nación tiene más fuerza que la unificación europea?
No, pienso que el modelo de hegemonía de Estados Unidos se ejerce en Europa sobre el tándem Francia-Alemania, que se consideran, igual que Estados Unidos se consideran con un destino manifiesto para dirigir América, pues Chirac y Schröder, pues a pesar de que no hacen más que catástrofes cosechan errores en el plano interno, se creen con una capacidad para dirigir y para...
O sea, que no es que tengan
Europa
capacidad de agregar voluntades.
Va a ser difícil, yo creo que al margen de esto de dos votos más, dos votos menos, la ampliación es algo que sucede en todos los terrenos, no solo política internacional. Nuestras queridas pruebas de habilitación recientes en la universidad responden a lo mismo. Es decir, cuando amplías el número del colegio del centro de decisión y lo configuras como un número suficientemente amplio de sujetos, pero dentro del cual hay un núcleo particularmente fuerte, entonces no se incrementan las posibilidades de un debate democrático, sino que se incrementa la fuerza del núcleo. Pero bueno, dejando esto de lado, el papel de Europa es claro que es conseguir que en las relaciones internacionales y en los grandes problemas como el de Palestina no sean cuestiones de fuerza, que no sean cuestiones de poder, y que se, de cara al conflicto con el mundo árabe, que se borre esa imagen de que se está viviendo una cruzada para destruir Palestina.
Y en el punto del mundo árabe, tú que estudias en tu libro distintos escenarios, ¿no? La evolución de Argelia, por ejemplo, un tema, la evolución de Egipto, la evolución de Irán, el papel de Arabia Saudí, el papel de Sudán, es decir, sí, son casos...
Que está cometiendo un crimen contra la humanidad tranquilo durante décadas a costa de animistas y cristianos, pero en este caso debe ser santo y bueno, debe ser la aplicación de aquello de que...
Pero la pregunta que se hacen muchos, de que en la medida que, por ejemplo, el modelo, vamos a decir, entre comillas, más socialista, fracasó en Argelia con el partido único, con que no hubiera elecciones, etcétera. El modelo más nacionalista en Egipto, etcétera. Entonces, el modelo más proamericano en Irán. Entonces, ¿qué modelo cabe pensar que puede salir más vinculado a la conexión entre Islam y modernidad, pero una modernidad que no sea pura corrupción o pura defensa de intereses de otra potencia y que a la vez, de alguna forma, integre a esas poblaciones para que no se vean, diga, una forma que te encuentre en su llama, su sentido, su identidad en el fundamentalismo?
Sí, bueno, yo creo que esto lo que dices es cierto, pero luego hay que también tener en cuenta el papel esto de los muy numerosos colectivos musulmanes en Europa,
sí,
en los cuales pues yo creo que hay que hacer un cóctel de tres elementos que no creo que sean tan complicados. Luego, bueno, que funcione mejor o peor es cuestión de técnicas políticas. Pero estos tres elementos, que sería favorecer la integración sin asimilación, es decir, favorecer los mecanismos de integración, evitar la construcción de guetos, aunque el gueto se llame Lavapiés, o sea, evitar en lo posible el que se creen pues esos recintos, espacios cerrados donde los musulmanes viven su inferioridad económica e incluso pues la discriminación de que son objeto. En segundo lugar, el que se promueva un reconocimiento de la multiculturalidad, de que se reconozca la excepcional fuerza que tiene el Islam como elemento envolvente de la vida de sus miembros, y que esto no se mire como algo absurdo, como algo negativo, siempre que, por supuesto, estos elementos de la cultura y de la religión musulmana, que son inseparables, no supongan una lesión de los derechos individuales, del colectivo, y un reto a la legislación, que debe ser fundamentalmente laica en el conjunto sociedad.
¿No? A eso iba, porque tú tienes aquí otro libro, si fuera un programa televisivo, y iríamos enseñando, sí, con Madden, sobre la religión política, donde tú habías trabajado estos temas. Pero claro, dado que estamos en un programa de filosofía, es inevitable la pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué lugar es el que tú das a la religión y a la razón en todo esto? Ya sabemos que hay, sí, distintas formas de religión, pero cuando dices laico, ¿qué entiendes por laico? Porque, como sabes, es un tema muy bastante sujeto ahora a debate. Sí.
Bueno, había también un tercero, que es rehuir las falsas modernizaciones tipo Tariq Ramadán, ¿no? Que a mí es un personaje que le persigo, eso como el cocodrilo al Capitán Garfio, y que menos mal que se ha destapado en la polémica sobre el velo en Francia, ¿no? Que bajo su apariencia de que Europa no es dar el har, no es tierra de guerra, sino dar shahada de tierra, perdón, mi pronunciación, que es decir, tierra de predicación, y que hay que compartir los derechos y no aislarse y, en definitiva, integrarse, pues lo que está proponiendo es una construcción de una sociedad integrista en la cual se cumplen, de nuevo, los preceptos coránicos se cumplan a rajatabla. Hay un párrafo suyo genial sobre cómo pegar a las mujeres, por ejemplo, porque, claro, ¿cómo defiendes el pegar a las mujeres desde la modernización? Entonces dice, debe pegárselas con un palo suavito, para que sea simplemente simbólico, y él recomienda el siwak, ese palo que se utiliza en los árabes para limpiarse los dientes. Pues al parecer eso no pega mucho, pero quiero decir con esto que este tipo de falsas soluciones, que en definitiva lo que tienden es a hacer digerir el integrismo mejor, pues deben ser combatidas. Y en cambio, pues claro, lo que hay que hacer es, aunque romper, si se discute sobre la religión cristiana, si se discute sobre el judaísmo, si se discute sobre todo, y esto es una herencia de la Ilustración del siglo XVIII, hay que discutir sobre el Islam. O sea, esto no puede ser y precisamente para ayudar a un Islam liberal, que es posible. Yo es que mi apuesta es que es posible un Islam en este sentido laico, en el sentido de que no quiera imponer sus creencias a los miembros, constituir un mundo de símbolos cerrado y de coacciones internas a la comunidad que la separan del resto de la sociedad. Yo creo que esto es posible y que es importante, igual que se vería en la enseñanza, pues si hay una enseñanza cristiana en la cual pues se defiende el espíritu de cruzada, pues es muy importante que se evite el espíritu de yihad, el espíritu del antioccidentalismo, el mito del Andalus, que no nos vengan con reconquistas, que ya es lo que
nos
faltaba.
Pero en la perspectiva de este debate que se tiene ahora, quizá más en la filosofía directamente que en la historia política, pero que, por ejemplo, en qué medida en la Ilustración hay un déficit de racionalidad y en qué medida eso provoca una especie de vuelta a la religión, que ha llevado pues, a muchos debates, Bátimo, otros han planteado esta discusión. Entonces, claro, es verdad que se había planteado hasta ahora, cuando se planteaba más bien en la perspectiva de la religión cristiana, y eso es lo que quizá tiene más interés del documento de la Comisión Stasi que comentábamos antes. Claro, ellos dicen, hombre, el pacto laico está consolidado, nosotros ahí, ahora el problema tenemos con la nueva religión, no con la...
Claro, no con la vieja.
No con la vieja.
Que, sí, porque la falacia suele ser presentar eso como un respeto a las formas culturales tradicionales, ¿no? En la banlieue francesa, la mayor parte, muchas mujeres de edad, están contra el velo que llevan sus hijas, porque ellos lo que han hecho ha sido luchar por la integración.
Claro.
Sí, y lo importante es que luchar por integrarse siguiendo dentro de la religión musulmana, porque si no parece que es que...
Claro,
lo que no se puede es llegar a la situación que me contaba un amigo de izquierda, profesor en la Autónoma, de su cuñada en París, que eso es morena, con el pelo rizado, y parece talmente magrebí y que está harta de que en el centro de París y en el metro le interpele diciendo tú, puta, ¿por qué viste como las francesas? Claro. Es decir, que hay que esto es una tarea en que hay que darse cuenta de que con la tendencia a la marginación de los jóvenes en toda Europa Occidental es inevitable que los jóvenes musulmanes busquen, tengan un reflejo identitario. Ahora, esto es una parte. La otra parte es que tener cuidado de que ese reflejo identitario no se transforme en militancia integrista. Y de ahí que yo creo que la enseñanza tiene que jugar un papel importante, la política social y el urbanismo tiene una política importante, y el conocer los problemas, por supuesto. Porque claro, si seguimos con memeces de que el Islam es la tolerancia, el Islam es la paz, y todo el mundo bueno, como decía aquello, pues...
Pero además de todo eso, que tú efectivamente en eso has insistido mucho en tus trabajos en estos 5 o 6 últimos años, tanto en relación al problema del nacionalismo como al problema del integrismo, es decir, de no caer puramente en la idea de decir ETA no tiene nada que ver con el nacionalismo, claro, sino el terrorismo islámico no tiene nada que ver con el Islam, sino decir, bueno, hay un tipo de Islam que sí, entonces, todas esas matizaciones que tú has hecho, pero quizás ahí hay una pregunta para personas como tú que uno no se resiste a hacer, claro, es decir, dado lo que, por ejemplo, había sido tu pensamiento, ¿no? La importancia que en tus trabajos estos del nacionalismo estuvieron siempre, ya desde los años 70, pero bueno, todo lo que era el problema de aquel mundo de los 80, como el mundo de la división en bloques, es decir, pues de la militarización de aquel tipo de pensamiento político, claro, parece como si en el pensamiento, en la filosofía, nos costara mucho decir, hombre, es muy difícil pasar de la tensión entre dos grandes ideologías, el siglo de los extremos, que diría Hobsbawm, a un choque de culturas o de civilizaciones, porque es que nos rompe... Estábamos acostumbrados a argumentar de otra manera, ¿no? Entonces, ¿cómo has hecho tú ese proceso para entrar? Porque, claro, tú estuviste mucho en el otro debate, lo conociste mucho, batallaste mucho con el eurocomunismo, con los acontecimientos de Polonia, me acuerdo.
Pues 80. Es lo mismo, yo creo que es
y
la misma
actitud. Y entonces ahora de pronto conoces todo esto.
Pero
¿no?
Es la misma actitud, yo creo, ¿no? Es la actitud de que no puedes, el comunismo, pues qué duda cabe que allí donde no alcanzó el poder, pues tuvo resultados positivos, defendió a los trabajadores, en España pues contribuyó a la llegada de la democracia, pero había que luchar contra el comunismo como sistema de poder despótico, y ahora yo creo que nos planteamos lo mismo, es decir, hay que salvar, como en tiempos hubo que salvar con el... Yo he sido creyente, claro, y esto se me debe notar bastante, aunque soy ateo, me autodefino como ateo creyente, que es una cosa rara. ¿Qué fue el Concilio Vaticano II sino un intento, en buena parte entonces logrado, de salvar a la Iglesia de sí misma, o de sus propias contradicciones, de sus propias limitaciones? Yo creo que con el Islam hay que hacer lo mismo. Por supuesto que los protagonistas tienen que ser los propios musulmanes, pero también hay que ayudarles desde fuera. No cerrar los ojos, defender ese Islam liberal que existe, es decir, defender que el Corán, desprovisto de los elementos de la yihad, de la persecución, de la discriminación contra la mujer y de todo lo que va a constituir la base de la deriva integrista, es teológicamente una religión completa, y entonces sí, con eso, entonces sí es una religión de la tolerancia que no tiene ningún problema para nosotros. Y yo estoy seguro de que esto pues favorecería, no se trata, como Azurmendi dice, lo contento que estaba de haber convertido a un amigo suyo musulmán de que no celebrase la fiesta del Cordero. Bueno, yo creo que tal vez lo bonito sería que la fiesta del Cordero la celebráramos todos. Eso es una cosa que pasó del informe Stasi, pero que a mí me parecía importante, porque confieso mi ignorancia, yo no sé, pienso que la fiesta del Cordero es lo que encarna ese episodio que a mí me gusta tanto de la filoxenía, de la recepción de Abraham a los tres ángeles del hospital, y que acompaña a la renuncia al no sacrificio de Isaac o de Ismael, según las dos versiones. Entonces yo creo que en ese punto, en Abraham, un poco debíamos de coincidir todos, debíamos celebrar un día de las tres religiones, sí, y de los que no las tenemos.
Que está en el informe y ha salido poco. Porque
sí, no,
ellos
parecía una cosa suntuaria, parecía una cosa que para mí es importante.
Plantean, y además la gente ha confundido el informe con las medidas legislativas posteriores que no son del informe. Entonces ha ido simplemente a lo coactivo, claro, y no a elementos que tenían ellos de integración.
Es que nos hace falta una unidad simbólica, pero que no sea la de un parlamento de las religiones abrazándose el padre Tamayo con un rabino y diciendo... Sí, confieso que Tamayo me da bastante rabia. Pero en fin, por ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, todas las religiones, cada una se convierte en una escoba que limpia la de los demás, todos proclaman que las religiones son estupendas y luego se mata en nombre de todas esas religiones, mientras que los del parlamento se quedan tan frescos. Hay que reconocer que hasta el budismo puede ser, ha habido, yo voy a hacer un artículo, ha habido un terrorismo budista, y eso que el budismo es una religión, o una no religión, o una cuasi religión que excluye la violencia, pero bueno, hay un elemento que es el elemento kármico que filtrado.
Hombre,
y esto yo creo que es lo que hay que hacer.
Algo, ¿no?, hemos discutido aquí en estos programas, en otras ocasiones. Pasa que, claro, si comparas el parlamento de las religiones con el choque entre los dos fundamentalismos, será más sensato.
No, si está
tenían
bien el parlamento. Tenían
dificultades, intentaban buscar un acuerdo sobre los derechos humanos, sobre, es verdad que con grandes dificultades. Pero yo sí creo que es muy importante ver cómo la racionalidad laica se puede hacer cargo de estos problemas, ¿no?
Sin agresividad.
Pero también, como dices tú aquí muy bien en el texto, sin poner, esto que dices tú, una cortina de humo. Tú lo explicas aquí muy bien al final. Dices, hombre, en alguna medida esa cortina pues era imprescindible para evitar el racismo, para evitar la xenofobia, claro. Pero claro, tiene el peligro de decir, bueno, pero entonces podemos volver a reproducir lo mismo que hemos vivido con otros fenómenos del nacionalismo. Dices, esto no tiene nada que ver, hombre. Tener que ver, ¿con qué tiene que ver? ¿Cómo es? Bueno, como ya veo que
nos... Después del 11M yo creo que esto es ha sucedido, claro, con toda claridad. No, evitemos... Pero si nadie está... Si por fortuna hemos tenido una reacción que ni es nacionalista, ni es exasperada, ni es racista, pues reflexionemos y salvémonos nosotros de los terroristas que podamos tener entre el colectivo islámico. Me da lo mismo el colectivo islámico como si fuera el colectivo judío, pero toca el islámico porque es el que aprovecha. Y de paso salvemos este colectivo islámico. Lo contaba hace poco Le Figaro en Granada, que es muy interesante, que hay la mezquita esa bonita del Albaicín, está más o menos copada por... La dirige un nada menos que un imán que han traído del Atlas, que defensor del Islam puro, lo cual a mí ya me produce terror. Y está más o menos pues eso, copada por defensores de la Reconquista, según el artículo. Y entonces a los trabajadores marroquíes eso no les gusta y se van a las salas de rezo de la periferia. Pues lo que hay que conseguir es que no vayan a las salas de rezo de la periferia, sino que tengan sus mezquitas y que los wahabíes se vayan a evangelizar a los príncipes saudíes y no a reventarnos aquí.
Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Antonio Lorza. Podíamos haber hablado de este tema, de otros muchos temas, pero le hemos pedido que hablara en estos dos programas de este tema porque considerábamos también, efectivamente, después del 11 de marzo, que pocas personas conocen mejor que Antonio Lorza este problema tan dramático del integrismo en el Islam y de los efectos que puede tener, a la vez que de lo que es el nuevo siglo americano. Nada.